Que escúcheme, don Juan, que creo que usted fue uno de los 6.500 que fue testigo, 6.500 tinerfeños que fueron testigos del no pase a la final de nuestras queridas jugadoras de fútbol, ¿no? ¿Estuvo bien el partido?
Sí, concretamente ayer. Yo me fui antes de que terminara porque me fui un poco cabreado y enfadado, que es mi situación normal, ¿no? Fui a salir antes de los 5 minutos de final del partido. Y nada, no pudo ser. De todas maneras, el equipo no estuvo a la altura de otras ocasiones, hay que decirlo. La jugadora, para destacar alguna, para Natalia Ramos, que fue, como siempre, impresionante, pero claro, cuando cogía el balón con los 40 regates no tenía quien pasarle el balón, y a quien se lo pasaba lo perdía los 2 segundos. Una lentitud terrible, y el Atlético de Madrid pues ganó como siempre lo hace, un juego marrullero, parando el juego cada 2 por 3, y nada, dio el resultado de un 0-1, que no sabe a qué nos quedamos en las puertas, ¿no? Porque para ver fútbol, si alguien quiere ver fútbol en Tenerife hoy en día, tiene que ver el Tenerife femenino, porque los otros son pases de modelo y enseñan los tatuajes y los peinados, ¿no?
Y, ¿te gusta más el fútbol femenino? ¿Te gusta más cómo juega?
Me gusta el fútbol y yo veo fútbol cuando juegan como se le llaman, las guerreras, ¿no? Uh-huh. El ambiente fue espectacular, 7.000 personas, 7.000, era un ambiente como hacía mucho tiempo que no se vivía en el Heliodoro. Mucho ánimo, y yo creo que la gente y el público en general salió contento, ¿no? Porque donde nos está llevando este equipo, que empezó jugando en campos de tierra y nadie daba un duro por él, y están los cuartos de la tabla, compitiendo con los mejores.
En la élite del fútbol femenino, sin lugar a dudas. Bueno, pues don Juan, su artículo de opinión publicado en el periódico digital El Burgado hablaba de Castilla y León, pero eso ya es como la prehistoria, ¿no? Es decir, estamos a miércoles, las elecciones fueron el domingo, y es como si hubiese pasado un siglo, ¿no?
Ya, porque sabe que la información se mueve tan rápido que no te da tiempo a pensar, ¿no? Y aunque sí es un artículo ya antiguo, obsoleto, porque las elecciones ya pasaron y no estamos pensando en las de Andalucía, que se examina Montero, que quedó ahí, ¿no? Como nosotros, usted y yo, no podemos hablar los lunes, pues hubiera sido oportuno el lunes. Hoy en día, si quieres preguntar más de lo mismo, pues ahí está en el artículo.
No, ya se han hecho muchos análisis sobre lo que pasó el domingo, pero parece que hay un punto de inflexión realmente en que el domingo se apareció la Virgen al Partido Popular, porque parece que también el tope a Vox ya apareció, que no van a seguir creciendo como venían haciéndolo en las últimas convocatorias electorales, y que ya parece que se ha topado el crecimiento de Vox. Y Vox, por lo menos, también parece que ha entendido que ya es el momento de dejar de bloquear los gobiernos autónomos, y parece ser también, digo todo parece ser, porque en este país no se sabe nunca lo que puede pasar de un día para otro, que va a haber gobiernos autonómicos en las 3 comunidades autónomas en las que ha ganado el Partido Popular. ¿Cree que va a ser una realidad o que nos va a sorprender alguien con alguna novedad y vamos a dar marcha atrás otra vez?
Hombre, en la columna publicada el lunes hablo de algo que es lo que va a ocurrir. Y es que incluso también lo comenté en las redes, ¿no? Y es algo que Sánchez no se va a ir. Ahora, por muchos que estén aplaudiéndose y diciendo que nos queremos toda lo que se llama lo contrario a Sánchez, ¿no? Que es el Partido Popular, Vox, y se acabó la fiesta, que también irrumpió ahí de una manera de resto de votos a Vox, es así de claro. El caso es que no diría tan alto de que ha tocado techo, porque nunca se sabe, ¿no? Que Vox ha tocado techo. Lo que sí está pagando, pues, esas luchas intestinas que tiene dentro del partido, y también evidentemente le ha restado votos el partido de se acabó la fiesta, ¿no? De Albise Pérez. Eso es evidente. No diría tan alto de que ha tocado techo. El Partido Popular no tiene nada que celebrar, sí, en cambio, tiene que celebrar el Partido Socialista, ¿no? Que ha sabido canalizar y recoger muy bien todos los votos de esa izquierda del perro flautismo, ¿no? Y los ha recogido. Y esos son los ganadores. Sobre todo porque se presentaba el Partido Socialista en esa comunidad, en Castilla y León, donde se eligen esos que se llaman procuradores a corte, no le llaman diputados, ellos prefieren llamarle procuradores a corte. lo que sí aparecía un candidato que no está contaminado por el sanchismo, y eso se ha visto, ¿no? Han votado al Partido Socialista representado por este candidato. No han votado al sanchismo, como ha ocurrido en Extremadura y como ha ocurrido en Aragón y como va a ocurrir en Andalucía, ¿no? La gente no quiere al sanchismo, no, otra cosa distinta es el Partido Socialista. Y lo que ahora tiene que examinarse el Sánchez en Andalucía, ¿no? Con la cheerleader que tiene de candidata, que llegó a decir que la presunción de inocencia, vamos a recordarlo también, que eso no valía siempre que la denuncia apareciera por el sexo femenino, ¿no? Vamos a recordar todas las barbaridades que se suelen olvidar el mismo día de la papeleta. Por eso, en el artículo del Burgado del lunes, hablo sin, vamos, y además lo dejo clarísimo, Sánchez no se va a ir, él tiene suficiente tiempo para que en el 2027 haya manipulado todo el tablero, tiene, como bien digo, el control del relato mediático, la legislación que la hace a medida, decretos leyes a punta pala. Hoy, por ejemplo, se va a tratar en el Congreso las medidas, entre otras, por esto que nos afecta de la guerra de Irán. Las otras guerras no nos afectan, Sánchez no le afecta a las otras guerras, solamente la de Irán. Y va a colocar a sus afines en las instituciones clave. Lo que yo suelo decir, ladrillo a ladrillo, lo que Simeone diría, partido a partido, pero sin prisa. Cuando lleguen las próximas generales, amigo Diego y queridos oyentes, el escenario estará tan cocinado que muchos votantes ni recordarán por qué estaban enfadados con Sánchez, ni cabreados, ni hasta los mismísimos puntos suspensivos, porque hoy no voy a decir lo que todo el mundo piensa que viene después de eso, y Sánchez volverá a salir y pactará con quien haga falta, y si no, creará partidos para que puedan pactar con él, y ya está. Mientras tanto, ¿qué hace la alternativa, amigo? Sí. Diego, pues la alternativa espera que se caiga Sánchez para ponerse ellos, y lo más grave es que se van a caer ellos primero. Eso es lo que la lectura que yo te doy, mientras que se están dando besitos de que las comunidades autónomas van a estar gobernadas por partidos distintos al sanchismo.
Bueno, pues a mí me ha quedado clarísimo, yo creo que a todos nuestros queridos oyentes que estaban ávidos de escucharte, echándote de menos ayer. Pero fíjate tú, ayer yo hablaba bastante y hoy quería comentarlo contigo porque quiero saber tu opinión de qué te parece, qué le pasó al jefe del Estado, si estaba realmente cómodo haciendo esas declaraciones en Petit Comité porque era una reunión privada con una única cámara, no había medios de comunicación, no era una declaración institucional, era siempre un comentario grabado y claramente publicado por la Casa Real, es decir, que había intención de que esas declaraciones trascendieran, pero yo el lenguaje no verbal del rey, cada vez que lo veo y lo veo y lo veo, porque me llama mucho la atención y quiero saber por qué se produjeron esas declaraciones, quiero saber tu opinión sobre por qué desarrolló ese discurso y las reacciones que ha provocado, porque hay gente que no está ni siquiera conforme, hay gente, por ejemplo, Podemos dice que es insuficiente al estilo Chainbaum y la ministra portavoz del gobierno dice que Rajoy se ha puesto a la derecha de Abascal al decir que no se pueden juzgar hechos del siglo XVI con ojos del siglo XXI, un razonamiento muy de la fachosfera. ¿Tu opinión sobre las declaraciones de Felipe VI en la República Mexicana sobre la historia española y la Constitución de México? Porque si no fuera por España, México no existiría, entre otras cosas.
Vamos a ver, yo ayer grabé rápidamente, tengo que decir, antes de entrar al Tenerife, grabé algo y lo puse en las redes, ¿no? Grabé que España, el Reino de España, tiene una reputación que nos ha costado muchísimos siglos conseguirla y hay que estar orgulloso de esa reputación. Y ahora viene el rey actual desde esa escena o escenario cobarde y dice lo que dijo, ¿no? Hablando de la conquista, que si hubo abuso y si hubo cuestiones que han pasado, como bien dice Rajoy, muchísimo tiempo, y el escenario era totalmente distinto, las personas distintas y el mundo era distinto, como para poder ahora valorarlo con la visión del siglo XXI. Yo estoy con esa manifestación, que es por puro sentido común, ¿no? Porque entonces también debemos de empezar a pedir perdón a todos los musulmanes a partir de 1492 en Santa Fe, que fueron expulsados, O también tenemos que pedirle disculpas a los fenicios o cualquier pueblo que aparentemente fue atacado por lo que hoy es España, ¿no? O invadido. Y tenemos que ya remontarnos a las gestas medievales. Me parece un acto de cobardía lo que hizo el rey. Es una cuestión que primero hay que decirle a México qué es lo que tiene de México actualmente que no haya sido acogido o que no haya sido construido por los conquistadores, en este caso los conquistadores españoles, ¿no? ¿Qué es lo que tiene México que actualmente a ellos le da raíz de indígenas mexicanos cuando ahora mismo están gobernados por todos los que acudieron allí de la élite europea, ¿no? Porque la presidenta actual no es muy, una raíz muy mexicana, que digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que pedir perdón por el hecho de existir ya, ¿no? Y pedir disculpa oficial en nombre de la corona y admitir abuso. Eso me parece un despropósito que nos ha dejado, pues, desde mi punto de vista, la reputación de lo que era España y lo que fue un imperio, no nos olvidemos, de con Carlos V o Carlos I, el padre de Felipe II, lo que fue un imperio, y parece que tenemos que ir pidiendo disculpas por lo que hicimos, cuando también nadie se pronuncia que la reina Isabel, la católica, impidió, fue la primera monarca que firmó un decreto impidiendo la esclavitud. Quien realmente debían de pedir perdón eran otros países, ¿no? Porque cuando llegamos a México, si han estudiado en el Archivo de India, que yo he tenido oportunidad de ver en el Archivo de India los decretos y los manuscritos que hay para que se trate con la mayor dignidad al pueblo indígena, a mí me parece un despropósito lo que ha hecho Felipe VI. Pero vamos, y otras cuestiones, ¿no? Por eso he hecho mucho de menos la manera de reinar de su padre, que hoy está en el ostracismo, pero por eso, porque, como le dijo Santiago Carrillo, parecía usted tonto. Y él le comentó, es lo que tengo que parecer, pero con este rey está muy formado, pero le faltan lo que le tiene que faltar a un monarca, ¿no? Que es defender lo que representa, que es el Reino de España. Y el Reino de España no tiene que estar pidiendo perdón, porque ahora, como yo dije ayer en el tuit, yo qué sé cómo se llama eso, el reel, dije ayer, ahora vendrán los demás, ¿no?, a pedir perdón y a poner el platillo de lo que ocurre. En fin, esa es mi opinión, y yo creo que, como siempre, mi opinión, solamente es opinión, y si alguien se ofende, pues mire, le tengo que pedir disculpas también, ¿no? Porque es la moda, ¿no?
Sí, pedir disculpas está bien. Pasa que es que hay que creerse que uno tiene que pedir disculpas. Yo, sinceramente, no llego a entender por qué el gobierno de España se siente avergonzado de ser español y tiene que renunciar a su historia gloriosa, nos guste más o nos guste menos. Y eso no es ser de derecha, ni ser de la fachosfera. Leer libros de historia y reconocer que lo que España hizo en Iberoamérica no fue una conquista, sino una colonización real, no como colonia, sino como territorios nacionales, que eran virreinatos a lo sumo. Nunca fueron categorías de colonia y incluso llegaron a ser provincias. Y había una chica de Puerto Rico aquí en el estudio hablando de la historia de Puerto Rico. Grandes desconocidas nuestros países hermanos iberoamericanos, bien dicho, o hispanoamericanos, como le gusta hablar a usted, don Juan. Pero me sabe muy mal ver cómo nuestro gobierno sucesivamente no tiene la valentía suficiente de sacar pecho y decir, hemos sido un imperio enorme, el Reino de España tiene muchísimas cosas de las que presumir, y no entiendo por qué se empeñan en juzgar los hechos históricos como un azar, López Aguirre, que fue un descerebrado y mató a muchos indígenas, pero vamos a ver, que era un tipo descerebrado. Las normas, las leyes, como bien dice don Juan, lo que está escrito en el Archivo de India demuestra que la conquista de Iberoamérica o Hispanoamérica no fue tal, sino que fue una transmisión de cultura, no digo que con amor y armonía 100%, pero que, desde luego, modélica en la historia de la humanidad, lo que hizo el Reino de España en América. Esa es mi opinión.
Bueno, hombre, pues una opinión que está muy en la línea de la que te acabo de decir. Y parece que lo que dijo Su Majestad o Su Alteza Real Felipe VI era que obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, ¿no? Los hechos de esencia del pasado, ¿no? Pero no se puede hoy hablar de lo que ocurrió en el pasado, primero porque no estaba, segundo porque de lo que hay es que lo han contado, y tercero porque lo que te han contado, si lo comparas con otros más allá, con el exterminio de Norteamérica de la población indígena, pues te quedan con las patas colgando, ¿no? O lo que hizo el Imperio Británico con toda, porque el Imperio Británico iba con bayoneta adelante, o sea, tampoco se sentaba nunca al dialogar, ni has visto nunca del rey Jorge ningún decreto, ningún edicto diciendo que no a la esclavitud o no al degüello de los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, en España sí lo tenemos así de claro, ¿no? Por la cultura cristiana, ¿no? Por la cultura cristiana, y también vemos en España que la cultura de la mujer triunfadora y la mujer con un par de narices también, ¿no? Como aquí estaba Isabel II, que era la que gobernaba y unificó lo que era la España de aquella época, ¿no? Porque ya el imperio estaba por llegar. Pero esas cosas parece que no importan, pero no importan por una razón muy sencilla, porque ya no existe España, amigo, y el rey te lo acaba de poner más claro antes de ayer, ¿no? España no existe, existe en el papel y existe en la Constitución, pero realmente el sentimiento español cada vez está más diluido, ¿no? Y ahí no sé por qué, porque mira que hay colas de gente queriendo ser española, ¿no? Pero queriendo ser española no por sentimiento y no por lo que ello representa, sino por los beneficios que le da tener un DNI donde ponga soy español, ¿no? Y hoy decirlo parece que es de la fachosfera. Pero como siempre he dicho, amigo mío, decir algo en contra del buenismo ilustrado y de la gilipollez reinante es situarte en la esfera de, como ellos dicen, de la derecha o de la ultraderecha, que siempre pregunto que me la definan lo que es, ¿no? Bueno. Y eso es lo que tenemos hoy en día, con lo que se lucha, al menos desde mi postura, siempre con el diálogo y con el razonamiento, y claro, después nos encontramos lo que nos encontramos, que vamos a donde queremos llegar, aplaudiéndonos porque hay tres comunidades que parecen que va a estar gobernada por otra opción que no es la actual del gobierno central. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque mientras que no se cambie el sistema, amigo mío, será absolutamente siempre más de lo mismo.
Bueno, ¿y crees que mañana se va a poder celebrar el Día del Padre o dentro de poco no lo van a prohibir?
Pues yo creo que ya no se llama el Día del Padre, ¿no? Mañana es el Día de San José, pero creo que limitaron eso de llamarlo el Día del Padre.
De progenitor.
Por lo tanto, eso de la prohibición ya lleva en marcha bastante tiempo. Lo que pasa es que dentro de la esfera particular cada uno celebra lo que le dé la real gana, ¿no? Yo mañana felicitaré a todos los San José que tengo en mi lista de WhatsApp, que lo hago habitualmente, y también pues celebraré el día con mi primogénito y con mi unigénito, ¿no? Y lo haremos, pues claro, al menos yo desde mi esfera y desde mi núcleo particular. Los demás que hagan lo que quieran y que digan lo que quieran, ¿no? Pero yo lo seguiré haciendo, ¿no?
Y podíamos reflexionar
de la prohibición, por supuesto, que está prohibido. Hoy está prohibido, está mal visto ser blanco, ser varón, ser hombre, que te gusten los toros, que te guste el fútbol, que seas cristiano. Eso está tremendamente mal visto. Es decir, que si pudieran, nos meterían, nos quemarían como Juana de Arco, que mira que luchó y después mira lo que le pasó, ¿no? Que la quemaron. Eso es el efecto que yo digo, el efecto Rubiales, ¿no? Muchísimos aplausos y besitos y después te queman los propios que te aplauden.
¿Y por qué hemos permitido como sociedad el que desaparezca la figura del padre como personaje importante? Yo, la sociedad del heteropatriarcado, ¿no?, que tanto se critica y que tanto daño nos ha hecho, según dicen algunos, yo creo que hay cosas que corregirles, pero que hemos llegado aquí gracias a una cultura occidental, cristiana, nos guste más o nos guste menos, los valores occidentales, los valores de los derechos, de la libertad, de los derechos humanos, vienen del catolicismo, no precisamente de otra opción política ni de otra opción religiosa, sino del cristianismo y el catolicismo en particular, sobre todo en Europa. ¿Por qué hemos aceptado como sociedad que se desfenestre la figura del padre hasta los niveles de que sea ya el hecho de considerarse padre efectivo, pues sea casi sinónimo de estar en la fachosfera?
Que yo no sé contestarte a por qué lo hemos permitido. Tienes que mirar el avance de la sociedad desde que entró Zapatero, ¿no? Cómo ha ido el núcleo de lo que existía, lo que se llamaba la familia, incluso hay algunos políticos que dicen que muerte a la familia, ¿no?, lo que se llamaba la familia, empezando a desaparecer lo que es un núcleo familiar, empiezan a desaparecer las figuras que sostenían el núcleo familiar, las figuras que en el caso de Andalucía eran son matriarcados.
Matriarcados,
¿no?
Total, total.
Aquí quien manda es...
La madre y la abuela.
La mamá, como se dice en Sicilia, y ya está. Yo por eso nunca he visto, nunca, afortunadamente, he visto ni un maltrato a una mujer dentro de mi núcleo familiar, jamás. Y ni tampoco he visto un trato desigual a efectos laborales, ¿no? Porque aquella empresa que se le hubiera ocurrido pagarle a una mujer menos que a un hombre, esa empresa estaba cerrada al día siguiente, ¿no? Por eso son cuestiones que no sé explicártelas. Lo que sí sé explicarte es el sentido común, ¿no? Al desaparecer el núcleo familiar, a criminalizar la figura del varón, el padre desaparece y se disuelve como azucarillo en el agua. Nada más que con eso, ¿no? Con las normas y con las leyes que hay, que hoy en día que un niño vaya por la calle y llame al varón que tiene al lado papá, los otros lo miran como diciendo, pero ¿qué estás hablando, muchacho? No sé decirte por qué ha desaparecido. Sí sé que la evolución social de España, de lo que en papel es el reino de España, en papel, la evolución social hace que mañana, día 19, haya gente que le cueste decir voy a celebrar el Día del Padre, ¿no? Y eso habría que... ¿Se va a solucionar? Pues mira, yo dije ayer que los nietos de los chavales de 18 años verán a lo mejor el fin del sachismo y verán a lo mejor una sociedad que donde estamos ahora, pues evidentemente tendrá que rebotar y volver a poner sentido común, ¿no? Porque el sentido común es lo que se está perdiendo en todos los casos, ¿no? Y me voy a lo que hablamos hace tres semanas, ¿no? Dos, y con estas tres hablamos de los terias, ¿no? De niños que estén con tan pocas posibilidades o tantas posibilidades de aburrimiento que se crean que son serpientes, perros y caballos, ¿no? Pues con eso, y decirme que desaparece el padre, lo anulo, ¿no? La sociedad es la que es, la que hemos construido y los que intentamos que esto no sea así, pues nos tachan de qué, amigo mío, tú lo has dicho antes. Por lo tanto, mañana celebraremos el Día del Padre. Y felicidades a todos los padres ya desde aquí, desde mañana. Y que siga existiendo muchos padres, ¿eh? Que no, hacen falta.
Ya cada día somos menos necesarios. Desde luego, la figura importantísima, en mi opinión, que ejerció los padres de mi generación, lo que mi padre, el tuyo, e incluso mis abuelos, que yo carecí de abuelos maternos, hombres, los abuelos no los conocí prácticamente, era importantísimo la educación. Hoy parece que somos completamente prescindibles, ¿no? Que puede educarse perfectamente a unas chavalas, sin figuras y sin referentes paternos. Cosa que a mí me empieza a dar miedo porque se está extendiendo esa opinión. Así que la figura del padre es completamente prescindible.
Sí, sí, lo es. Es decir, la figura del padre es completamente prescindible. No la figura del Estado, no la figura del gurú, que realmente eso es lo que es fascismo, ¿no? El Estado está por encima de todo y el jefe del Estado está por encima de todo. Eso es el fascismo, ¿no? Porque lo preguntas a algunos y no tienen ni la más puñetera idea de lo que es el fascismo, algo que nació con Mussolini en Italia, ¿no? Pero la figura del padre pues desapareció en primer lugar con las normas, con las leyes. No voy a poner ahora a decirte la infinidad de normas que hay para que desaparezca o se diluya esa figura. Pues los límites y la separación de los hijos respecto a cuando hay una ruptura en el seno de la familia, el 90% los niños se quedan con la madre y el padre es algo que ni se le ve ni se le espera. No por su voluntad, sino porque la sociedad está configurada así. La sociedad actualmente parece que el padre es el hombre que engendra y ya está. Antiguamente era el que ayudaba a formar, a contener, a orientar, a dar estructura a la familia. Hoy en día nada, hoy es el hombre que engendra y normalmente va después y paga la pensión y los derechos los tiene cada vez más limitados por el hecho ese, normalmente por el hecho de ser hombre. Eso es así, le guste a quien le guste o si no, lean. El otro día dije la tontura se cura leyendo y con conocimiento, ¿no? Y estamos rodeados de tontos por todos sitios. Y eso es así, Diego.
Es una pena, pero bueno, yo creo que vamos dando pasos hacia atrás, porque no todos los hombres somos malos, No todos los hombres somos violadores, no todos los hombres somos maltratadores, ni todos los hombres somos insensibles, que no podemos llorar, tenemos pelo en el pecho, somos animales con ropa y somos insensibles, no podemos leer libros, no podemos emocionarnos. Sí, ese tipismo, que también es fruto de la cultura del heteropatriarcado, lo han mantenido en la sociedad actual y lo han agrandado. Pero no nos olvidemos que los hombres somos iguales de sensibles, iguales de amorosos y podemos dar el mismo cariño que cualquier otra parte de la sociedad. Pero bueno,
y deberíamos de ser también iguales ante la ley, que lo dice el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Que dice que que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, sexo. Pero eso se lo pasaron por el arco del triunfo el Tribunal Constitucional cuando dijo que era constitucional esa ley de violencia que nos hizo desiguales a todos, ¿no? Pues y eso es lo que tenemos. Pero oído, cuidado, que no estoy negando que haya violencia. Hay violencia en todos los campos y en todos los sentidos, ¿eh?
Claro que no. Si es que el problema está en que una cosa no quita la otra.
Porque más se regule, estamos viendo que por mucha más regulación que exista, no se acaba el problema. Es decir, está aumentando. Por lo tanto, el primer por lo tanto del día.
El primero ya casi te libraste.
Y en consecuencia, que me gusta más, el planteamiento es muy sencillo, Diego. El planteamiento parte de que más educación, muchísima más inversión en educación, y hará falta menos cárceles y menos leyes represoras. Pero eso no ocurre en nuestra sociedad. En nuestra sociedad lo que estamos rodeados es de muchísima normativa para reprimir, y sobre todo la represión de Hacienda, que es brutal. Y por último, no me has preguntado por los Goya, que claro, como
bueno, los Goya, los
Goya,
todo
el fin de semana ocurre, y
los Oscar,
el martes como muy temprano,
los Oscar,
porque el lunes puse la radio y tenías ahí alguien hablando que había que cambiar de canal por higiene de las orejas.
Ya tú siempre lo podías dejar, que no estabas hablando de los Goya, de los Oscar, señor, los Oscar.
Los Goya claro, ya... estaba contando, aunque me esté desvariando, tiene que poner gente que entretenga a la audiencia, no gente que cuente milongas ahí para que le suban el sueldo en el partido.
Pero escúchame, que estamos hablando de los Oscars. ¿Te gustaron los Oscars o no te gustaron los Oscars? Que me mezcla los Goya. Los Goya no fue Yolanda a verlo. A los Oscars sí. O sí también.
Te estaba mezclando los Goya. Eso es porque ya me están llamando por el interno de que tengo que actuar ahora a las 9. El tema es que los Oscar yo no los vi ni los veo, ¿no? Es una cuestión que a mí nunca me ha llamado la atención. Lo que sí es verdad que me dio un poco de vergüenza ajena lo que hizo Bardem, ¿no? Pero vamos,
hay quien saca pecho, hay quien está muy orgulloso
de las subvenciones. Ya sabemos que todo el cine español es un cine subvencionado también. Eso no hay más que verlo, y el que no lo vea que es imbécil. Y la otra cuestión que tenemos que pensar también, que no solamente los Goya y los Oscars, que le han dicho a todos, oye, aquí venimos a hablar de cine, de política te vas al Parlamento o al Congreso. Y hoy en día, si hay que darle algún Oscar o algún Goya, es a Torrente, ¿no? Torrente, yo, presidente, que está reventando en los cines. Que, por cierto, a ver si voy a verlo con mi hijo mañana, ¿no?
No te iba a decir.
Torrente, presidente.
Yo tenía previsto verlos hoy, pero como está la borrasca Teresa jodiéndonos la paciencia, igual nos vamos a quedar en casa un poquito y vamos a ir otro día. Pero...
Sí, la borrasca amenaza. Aquí está negro, ¿eh? O sea, sí, la borrasca amenaza.
Pues don Juan, ¿qué le digo?
Pues nada, yo creo que ya ha quedado todo claro. Hemos tocado muchos palos hoy, demasiado. Para lo que me pagan, y entonces yo creo que hasta
sembrado,
la próxima semana, ¿no?
Te han dado de comer bien en Lanzarote, por lo que veo, ¿eh? Que viene sembradito.
Bueno, hoy nada más.
hoy especialmente. Anda, Juan. Venga. Inurria, artesano del derecho, pórtese usted bien, que hoy es miércoles ya.
Venga, un abrazo enorme.
Feliz día del padre, campeón.